Y esta es la sintonía del espacio que pone en marcha también en este programa José Ángel López, nuestro especialista en psicología del liderazgo del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, que este año también nos va a acompañar de nuevo para abordar aspectos muy concretos de lo que supone trabajar en equipo, liderar a grupos de profesionales. José Ángel es un cinéfilo, así que este año también nos propone títulos de películas de las que podamos recuperar momentos, fragmentos y en las que se apoye para explicar cualquiera de estos aspectos del management que tanto nos interesan. José Ángel López, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, otra vez.
Bueno, pues ya nos dirás cómo vamos a plantear la sección este año. El año pasado ya analizamos algunas películas, acompañando de algunos cortes, de algunos fragmentos, y sobre eso una reflexión posterior, ¿no?, para obtener algún aprendizaje. Este curso empleamos la misma modalidad, ¿no?
Sí, prácticamente un poquito distinta. La vez pasada había un tema y sobre ese tema buscábamos una película. Y este año vamos a introducir una pequeña modificación, a ver qué tal nos resulta, que es desde una película sacar tema. Bueno. Una película cualquiera que tenga fundamento, ¿no?, que tenga contenido, y entonces empezar a verla y empezar a ver qué aplicaciones puede tener desde el punto de vista de la psicología en el mundo laboral, en el mundo de los grupos, ¿no?, en el mundo social del trabajo.
Y ya para empezar hoy, has escogido una película, ¿cuál es? ¿Qué título es?
El experimento. El experimento de 2010, porque hay varias películas que tienen un título parecido, y esa en concreto es el experimento que se hizo la película en el 2010, ¿no?
Bueno, pues ya nos contarás por qué las trae.
Pues mira, es una película que se basó en hechos reales, es un experimento real que se hizo en 1971 y fue un experimento de psicología social que se hizo por encargo de los marines de la Armada norteamericana en la Universidad de Stanford. Y se pretendía estudiar dinámicas de los grupos, cómo funcionaban determinados grupos, ¿no? Es un experimento que tenía programado durar 2-3 semanas y las cosas tan terribles que pasaron solamente en los primeros días con gente normal y corriente, seleccionada al azar, ¿de acuerdo?, entrenada, gente normal de la calle, tuvieron que suspender el experimento porque se le fue de las manos, ¿no? Los 6 días tuvieron que cancelar, ¿eh? Porque consistía el experimento en seleccionar a personas normales, de la calle, cualquiera de nosotros, pues quiero decir normales, cualquiera de nosotros. Y entonces se le asignaba un papel a unos, al azar, a unos eran carceleros y otros eran prisioneros en la cárcel, como si fuese un juego de rol. Y se les ponía en un sitio que era con el diseño de una cárcel, se les daba unas normas y se les decía que jugaran a carceleros y a prisioneros con una determinada norma. Al final, las personas, como pasaría con cualquiera de nosotros, se metieron tanto en el papel que los carceleros acabaron pues prácticamente torturando y sometiendo a tratos muy vejatorios a los prisioneros. Y efectivamente a los 6 días tuvieron que cancelar aquello por la forma en la que las personas nos metemos en los papeles que nos dan.
Claro, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el encaje de esta película o de este argumento trasladado al mundo laboral? ¿Por qué interesa?
Efectivamente, por las dos razones. Podemos tener el punto negativo, ¿de acuerdo?, de qué pasa cuando a personas se les atribuye, se les da una función de poder sin estar preparadas para ejercerlo, para desarrollarlo bien, ¿no? No solamente técnicamente, sino con los valores que aplican ese ejercicio del mando, de la dirección, y no solamente por las personas, sino sin que haya supervisión necesaria por escalones superiores, ¿no? Entonces, esa película nos demuestra lo que puede ocurrir, que es el caos total, ¿no?, cuando personas sin preparación y sin supervisión se les da funciones de mando. Y luego la visión positiva de decir, bueno, qué bueno si yo consigo que las personas asuman una función positiva, como el líder que soy, solamente tengo que dejarlas sueltas, porque en cuanto esas personas se crean que son lo que piensan ser, van a hacer su trabajo perfectamente, en el lado positivo.
Bueno, vamos a escuchar el primer fragmento que ha seleccionado para hoy.
Nos encierran como animales y tratan de descubrir quiénes de nosotros son los leones y quiénes los corderos.
Creo que somos el eslabón más alto de la cadena evolutiva de los monos.
No importa lo evolucionado que creas estar. Mete en una jaula a varios animales el tiempo suficiente y el fuerte se comerá al débil. Así funciona esto.
¿Por qué has escogido este momento de la película, José Ángel?
Sí, este momento en realidad corresponde a un momento posterior en el que están hablando dos de los que juegan a ser prisioneros, y uno que tiene ya experiencia porque ha pasado por cárceles reales, le explica cómo funciona el mundo, ¿eh? Y el mundo dice, somos animales. De hecho, la película empieza de una forma sorprendente mostrándonos imágenes de animales de distintos tipos, incluso células, que matan a otras, se las comen o dominan, controlan a los otros animales, ¿de acuerdo? Entonces, en esta escena, en este diálogo, es importante no olvidarnos nunca de eso. Somos animales, como animales tenemos unos grandes instintos que, como hacíamos antes, nos pueden dar una lectura positiva o una lectura negativa. Somos animales, tenemos la posibilidad de hacer grandes cosas, pero al mismo tiempo tenemos que estar vigilantes porque podemos convertirnos en depredadores terribles, ¿no? Al mismo tiempo.
Vamos con ese segundo momento que has seleccionado.
Se busca persona para experimento. 2 semanas sin experiencia. $1,000 al día.
Insisto en que su seguridad es nuestra prioridad. Si hay violencia de cualquier tipo, el experimento finalizará inmediatamente. ¿Está claro?
Pues ya nos contarás qué significa esto.
Sí, bueno, al principio uno de los protagonistas lee el anuncio, ¿no?, en el que se busca una persona y se va a pagar mucho dinero, según la película, $1,000 al día, una cantidad de dinero tremendo. Claro, y vemos ahí que eso lo que va al final, lo sabemos todos, pero ahí lo ejemplifican, que el dinero va a pesar mucho para motivar a las personas y para que las personas se comprometan, ¿eh? Si nos pagan bien, somos capaces de hacer cualquier cosa, ¿eh? Y luego algo importante, las palabras que emplean en ese discurso que hacen ahí, ¿eh? Está por un lado el protagonista que dice que lee el anuncio y luego el científico que le explica al grupo en qué va a consistir el experimento, ¿no? Y emplea palabras que parece que son, las palabras pasan, pero son muy importantes. Por ejemplo, dice, vamos a trabajar en un entorno seguro. Esas palabras en el cerebro de las personas que están allí con ellos son muy contundentes. Las personas nos creemos esas palabras y actuamos en función de ese entorno seguro. Si nosotros decimos a las personas que forman un equipo y que la empresa se va a ocupar de ellos, nosotros no los vamos a creer. ¿Qué puede ocurrir tristemente, como ocurre en la película? Que eso luego no sea exactamente como hemos prometido, como hemos dicho. Y eso va a provocar en las personas una profunda resistencia, una reacción tremenda, de desilusión y, por tanto, de rotura de compromiso. Por eso los directivos y los equipos en general tenemos que saber que las palabras son armas tremendas. Armas que pueden ser positivas, pero también pueden tener un componente negativo.
A la hora de, en este momento está subrayando, a la hora de motivar y de despertar el compromiso.
Efectivamente. De alguna forma, exactamente. Le está diciendo que se va a desarrollar en un entorno seguro ese experimento, y entonces las personas se relajan y confían y juegan confiadamente. El experimento lo dirigen hacia un sitio, ¿no? Pero eso ocurre también en las empresas. Si nosotros decimos que pueden fiarse de nosotros, que la empresa está por ellos, que los va a cuidar, las personas en general tendemos a confiar en esas palabras, porque a fin de cuentas son palabras. Y por eso tenemos que cuidarlas, ¿eh? Por un lado, lo que antes decíamos, las palabras, ¿de acuerdo? Y por otro lado, hace hincapié en algo que los líderes y los entornos de las organizaciones, de los trabajos, deben facilitar de forma real, ahí no solamente una palabra, sino deben facilitar un entorno de seguridad para que las mentes y el trabajo de esas personas se desarrolle con el máximo rendimiento, ¿no? Si las personas nos sentimos inseguras, inmediatamente empezamos a tener miedos, a sentirnos desmotivados y a faltar en el compromiso al trabajo y a la empresa. Y entonces una de las prioridades de los directivos no solamente es pronunciar la palabra seguridad, sino generar entornos seguros, ¿no? Aquí, en esta escena, también el científico vuelve de nuevo a dar instrucciones, explicando de qué va a ocurrir, y al explicar qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que tenemos que hacer los directivos, qué va a pasar en el trabajo, qué va a pasar con el salario, qué va a pasar con el contrato, permitimos que la gente desarrolle una cosa que se llama locus de control. Si yo explico a las personas lo que va a ocurrir y eso es lo que ocurre, las personas tienen la sensación de que controlan lo que va pasando. Eso es muy importante, ¿eh? el locus de control, lo que llamamos interno. Las personas piensan que lo que está pasando se atribuye a ellos. Cuando las personas perdemos el control, sentimos que no tenemos el control, sufrimos muchísimo y realizamos mal nuestro trabajo. O sea, si nosotros pensamos en alguien conduciendo por la calle, en un coche, con un acompañante al lado, si el coche que va adelante hace una maniobra rara, podemos pensar que quien va a frenar más va a ser el acompañante. No sé si tenemos la imagen, quien se va a agarrar rápidamente al techo del coche y meter el pie para frenar al máximo, que va a sacar el pie por delante del coche, va a ser más dramática esa respuesta en el acompañante que en el propio conductor. Uh-huh. El conductor tiene el control y va a reaccionar de una forma ajustada. El acompañante no tiene el control y la situación le va a disparar una reacción desproporcionada. Por eso los directivos tienen que cuidar el entorno de seguridad y facilitar que las personas sientan que tienen el control de lo que está pasando. Y eso es lo que de alguna forma se mueve en esta escena cuando el científico explica lo que va a ocurrir.
Bueno, pues José Ángel, hoy nos has traído el experimento 2010. Hemos rescatado algunos momentos de la película, en definitiva para mostrar que cuál es la idea fundamental acerca del liderazgo.
Sí, en esto se ve por un lado la presión social, cómo las personas ejercemos una presión terrible sobre los demás y qué pasa cuando el liderazgo no es ejercido de una forma eficaz, ¿no? Uh-huh. Y podemos aprender lo que no hay que hacer, pero como buenos líderes podemos darle la vuelta a la tortilla y por lo tanto aprender qué es lo que tenemos que hacer para que las cosas funcionen bien.
Como ideas clave, ¿cuáles podríamos subrayar?
Que hay que formar a las personas individualmente, ¿de acuerdo? Hay que desarrollar mucho esfuerzo en los buenos equipos, sí, en evitar la homogeneización y la estandarización de las personas, sino procurar que las personas seamos individuales, que tengamos capacidad, que estemos formados, que seamos analíticos y críticos con lo que nos pasa, ¿de acuerdo? Que seamos capaces de observar a nosotros mismos y a los demás y tomar decisiones frente a la presión del grupo, que no es mala en sí misma, pero puede generar grandes males. Eso sería una de las grandes conclusiones que podemos sacar de esta película.
Muy bien. Pues José Ángel López, te agradecemos mucho que nos hayas traído esta primera película para ayudarnos a reflexionar, para ayudarnos a comprender y para aprender algunos aspectos claves del liderazgo. Y naturalmente te agradecemos que nos acompañes una temporada más los sábados por la mañana. Así que bienvenido de nuevo y a por la temporada.
Muchas gracias. Nos seguimos viendo entonces.